Señor registrador Juan Carlos Galindo, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a usted, a todos en la mesa de trabajo y a los oyentes de Blue Radio, un buen día.
Registrador, estamos a 2 días y 13 minutos de que se abran las urnas para la consulta anticorrupción. ¿Hay algún cálculo? ¿Usted tiene un cálculo de cuántas personas podrían participar si vamos a llegar al umbral, si llegamos a los 12 millones de votos?
Lo primero, Néstor, recordemos que las urnas ya se abrieron en el exterior y en Colombia, como usted lo dice, se abrirán el domingo a las 8 de la mañana. Tenemos 36.421.026 personas habilitadas para votar. Usted me pregunta sobre cuál podría ser el pronóstico de quienes sí acudan a las urnas. Es muy difícil decirlo, Néstor, pues porque eso depende de cada quien. Recordemos que hay dos formas de participar en esta consulta popular: yendo a las urnas y depositar el voto, o absteniéndose, porque aquí opera también el fenómeno de la abstención activa. Entonces es difícil pronosticar cuál va a ser el acceso de los colombianos a las urnas, pero espero que sea masivo.
Pero usted cree, registrador, usted siente, tiene un termómetro, me imagino allá, o muchos termómetros, que llegamos a los 12 millones de votos.
No, es difícil, como le digo, dar cualquier tipo de pronóstico. 12 millones obviamente es una cifra alta. Recordemos que en el plebiscito 2016 acudieron a las urnas 13.062.000 personas. Ahora tienen que acudir 12.140.342. Es una cifra exigente y, bueno, dependerá de los colombianos, sí, de lo que decida cada uno de ellos, si va a las urnas o no.
Sí. Registrador, ¿qué es lo que está pasando con los jurados? ¿Cuál es la crisis de los jurados?
Felipe, lo que está sucediendo con los jurados es que hemos notado en las últimas semanas una inasistencia a la capacitación. Hechas las verificaciones a nivel nacional, tenemos un promedio de asistencia de los jurados a esas jornadas de capacitación del 62.18%. Quiere decir que no han ido a capacitarse alrededor del 31% de los jurados designados. Frente a esta problemática, nosotros desde hace días diseñamos unos esquemas contingentes para atender la dificultad que radican en capacitación virtual. En nuestra página web de registraduría, www.registraduría.gov.co, hemos diseñado diferentes piezas que
señor
le muestran...
Aló. Señor registrador, ¿y cómo se solucionaría ese problema de inasistencia de los jurados?
No, se lo estoy explicando, uh-huh. Hemos diseñado piezas de capacitación virtual que reposan en nuestra página web de registraduría, y hemos regado a través de las redes diferentes videos explicando cómo va a ser la jornada de votación, cómo se deben adelantar los escrutinios de mesa, para que no solo los jurados de votación, sino todas las personas que van a participar en el proceso del próximo 26 de agosto tengan conocimiento sobre lo que allí va a suceder.
Sí. ¿Y eso es suficiente, señor registrador, para estimular a los jurados y para que tengamos la gente suficiente el domingo en los puestos de votación?
Bueno, los jurados ya están designados. Recordemos que la inasistencia está severamente castigada por la ley. Aquellas personas que sean funcionarios públicos y que no comparezcan a cumplir con este deber ciudadano podrán recibir una sanción de destitución del cargo, y los particulares podrán recibir multas hasta de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Luego, estas son condiciones que sugieren que las personas vayan a las urnas. De una segunda manera estamos paliando esta dificultad, y es con la designación de jurados remanentes. Al momento de designarlos, nosotros dejamos...
¿Qué es un jurado remanente?
Un jurado remanente es un jurado que un porcentaje de jurados que designamos en cada puesto de votación, equivalente al 10% adicional, que son convocados, capacitados, para que acudan al puesto de votación, y si alguno no asiste de los principales suplentes, él entra a asumir la función de jurado.
¿Remanente es el suplente del suplente?
Correcto, sí. Correcto. Es un mecanismo
Es posible, registrador, que si yo llego a votar el domingo a las 8 de la mañana, no hay jurado en mi mesa, ¿me pongan a mí de jurado?
Sí, claro. El Código Electoral plantea esa posibilidad. Y adicionalmente, el código dispone que la mesa válidamente puede funcionar con dos jurados. Recordemos que en cada mesa de votación en Colombia asisten 6 jurados de votación, en el exterior 4. Pero cualquier mesa puede funcionar válidamente con dos.
Si yo voy y me dicen tiene que ser jurado y yo digo no, no quiero, no puedo, ¿qué pasa?
No, tiene que aceptarlo, salvo que tenga alguna causal de exoneración, algún tipo de incapacidad o alguna incompatibilidad con alguno de los comités promotores, alguna circunstancia particular que impida, pero en principio tiene que aceptar.
Pero si los oyentes tienen la intención de salir a votar, lo que están pensando seguramente en este momento es pues no llego a las 8 de la mañana.
No, yo creo, yo sí quiero llamar también la atención de la ciudadanía en general, que la labor de jurado es una de las labores más nobles y más dignas de la democracia en Colombia. Obviamente implica un día de trabajo para el país, para brindarle una función de notarios de la democracia, y no solamente eso enaltece, sino debería llamar a la conciencia para que los colombianos que son llamados a esa dignidad lo puedan hacer en condiciones de compromiso.
Señor registrador, usted nos dice que la sanción a que habría lugar a quienes no asistan como jurados implicaría incluso la destitución. ¿Esto es automático hay un proceso para
No, hay un proceso. Obviamente tiene que haber, como todo proceso sancionatorio, tiene que haber un procedimiento que ya está establecido en las disposiciones disciplinarias y administrativas, pero obviamente implica escuchar a la persona, verificar qué fue lo que sucedió, por qué no asistió, y si no pues, presenta una excusa razonable, puede conducir en ese caso a esa sanción.
Registrador, ¿el mínimo de los votos en la consulta es para cada una de las preguntas?
No, fíjese que son dos cifras dos condiciones que establece la ley para la aprobación de la consulta. El primero es lo que denominamos el umbral de participación, que es la tercera parte del censo electoral, es decir, 12.140.342. Y ese umbral de participación se refiere a las tarjetas depositadas en las urnas. No importa que sea por el sí, por el no, no marcado o nulo, cualquier tarjeta que haya sido depositada en la urna entra para contar al umbral de participación. Y la segunda condición es la mayoría, es decir, que si se supera el umbral de participación, habría que verificar que los votos por el sí sean la mitad más uno del total de votos válidos, es decir, votos por el sí y voto por el no.
Registrador, de todas maneras van a contar las preguntas, es decir, supongamos que solamente depositan 5 millones de tarjetones. ¿Ustedes de todas maneras contarían cuántos fueron por el sí o ya simplemente
sí,
por no?
No, el jurado tiene que adelantar el siguiente procedimiento. En primer lugar, verificar en el registro de votantes el total de sufragantes. Dos, tienen que verificar el total de tarjetas depositadas. Y luego contar una a una las 7 preguntas. Y esos resultados tienen que incorporarlos en el formulario de escrutinio de mesa, que es el que sirve de base no solamente para los escrutinios posteriores, sino también para la transmisión de los resultados. Nosotros ese día daremos resultados no solamente del umbral de participación, sino adicionalmente de los votos depositados para cada una de las preguntas, por el sí, por el no, votos nulos y votos no marcados.
Si uno deposita el tarjetón sin marcar ninguna pregunta, ¿eso cuenta como sí o cuenta como en blanco?
No, cuenta para el umbral de participación, pero cuando se van a contabilizar los votos por cada una de las preguntas sería un voto no marcado.
¿Cómo va a ser, registrador, la mecánica de la entrega de resultados? ¿En qué momento se sabrá si se alcanzó en el umbral para que sea válido la consulta? ¿Y cómo se va a anunciar el resultado de cada una de las preguntas?
Obviamente, solamente se sabrá si se cumplió con el umbral o no al momento de informar el 100% de las mesas. Sin embargo, nosotros desde las 4:30 de la tarde, alrededor de esa hora, vamos a empezar a emitir los boletines de resultados. En la medida en que nos vayan informando los resultados de cada una de las mesas. ¿Y cómo se informarán? Se informará para cada pregunta cómo va con el umbral de participación y cómo van los resultados por el sí, por el no, no marcados y nulos.
Se sigue aquí el mismo procedimiento que con las elecciones presidenciales, es decir, los 3 formularios, el E14, el E24 y el otro demás.
Sí, la mecánica electoral del proceso es semejante. Hay una tarjeta electoral, hay un formulario de registro de votantes, que es el formulario E11, hay un formulario de escrutinio de mesa, que es el E14, y luego, en los escrutinios que se inician el mismo domingo a las 4 de la tarde, allí se van a ir organizando los diferentes formularios E24 y E26 de los diferentes niveles de las comisiones escrutadoras.
Señor registrador, ¿a qué horas espera usted tener el resultado de la consulta?
Bueno, es difícil dar una hora igualmente que la participación, porque dependeremos del trabajo de los jurados, pero yo pensaría que alrededor de las 7:30 ya tengamos un porcentaje bastante cercano al 100%.
7:30, 3 horas y media después de cerrarse las urnas.
Sí.
Señor registrador, gracias por la información compartida con los oyentes.